utilizando el tabernáculo como una imagen, como una herramienta, como una metáfora que nos ayuda a nosotros a saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Una de las preguntas más recurrentes dentro de la vida cristiana es: ¿a qué fui llamado y qué tengo que hacer? Bueno, pues la palabra de Dios realmente es muy específico en eso. Y si tú te sigues preguntando a qué has sido llamado y qué es lo que tienes que hacer, entonces la respuesta es, primero que todo, conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a revelar las respuestas específicas para tu vida. Pero también entendiendo lo siguiente, que la palabra de Dios nos da a nosotros el propósito global, y Dios no va a ser específico contigo si no has cumplido con los temas globales todavía para todos nosotros. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios dice: orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, ¿cierto? Versículos 16, 17, 18 y 19, y la palabra de Dios dice: hay que orar sin cesar, estar siempre gozoso, ¿cierto? No apagar el Espíritu Santo. A eso vamos, a eso fuimos llamados todos. Eso no solo es para el pastor, eso no solo es para los que están en tarima o para el staff, esto es para todos. Todos digan todos. Y todos me incluye a mí y te incluye a ti. Y la palabra de Dios dice entonces en 1 Pedro 2:5-9, que nosotros somos real sacerdocio, ¿cierto? Ya, nación santa. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso habla de todos nosotros, que eso es nuestra descripción de cargo. Somos llamados a vivir como sacerdotes. Gracias a Dios, los sacerdotes hoy en día no tienen que vivir solos, sin casarse ni nada. Entonces, ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso, cierto? Que no vivimos en otra temporada, pero sí tenemos nosotros que llevar a cabo esa vida de sacerdote, de lavarnos con la palabra, de ser sacrificiales en nuestra manera de vivir, y por eso entonces tenemos la serie que tenemos. Y ahora, esta serie es una serie que le gusta mucho a mi papá, y si ustedes conocen a mi papá, es una persona dada al estudio, tiene un don de maestro. Ahora, muchos se han preguntado últimamente, porque lo sé por qué, porque pues la iglesia es chismosa, y la iglesia no es chismosa porque el edificio sea chismoso, es porque hay gente, y la gente por sí es chismosa. Y ahora, si la gente te dice que solo la iglesia es chismosa, es una mentira, porque también el mundo es chismoso. Amén. Entonces, es porque la gente le gusta el chisme y no sé qué. Entonces, hay muchos que se han preguntado: bueno, ¿y el pastor dónde está? ¿Cierto? Hay gente que ha dicho que se fue de vacaciones. Hay gente que ha escuchado que está en el hospital. Entonces, yo hoy vengo a corroborar el chisme y dárselos bien. Para que si van a chismear, háganlo bien. Entonces, no me... pero mi papá, por las últimas semanas, ha estado en el hospital. Ha estado pasando por diferentes exámenes que le han tenido que hacer. Junto con esto quiero que leamos Proverbios 4:18, si no estoy mal, ya corroboró esto, que lo había, sí, Proverbios 4:18, y quiero que lo dejen ahí en la pantalla. Pero inicialmente, cuando entró por dolores y por todos los achaques de la vida, lo primero que habían encontrado y habían dicho, pues, no fue muy bueno. Y no es que no fue como un poquito bueno, fue nada bueno. O sea, me lo estaban sepultando, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la palabra de Dios, que nuestra vida y nuestro testimonio como justos, justificados por Dios. ¿Cuántos han sido justificados por Cristo, cierto? Dice que la vida y el testimonio de uno siempre va en aumento. Y lo primero que hicimos cuando escuchamos el mal reporte, mi papá dijo: uno nunca cree lo primero que le dicen a uno, porque el diablo siempre lo quiere asustar. Porque si te logra asustar, entonces logras ceder territorio, y la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. Entonces no vamos a dar lugar al diablo, entonces nos quedamos firmes. Y no es que le dijimos al doctor mentiroso, no, muy bien, el doctor puede. Pero me acuerdo cuando mi papá nos contó, porque él nos llamó esa noche, llamada de grupo de familia, a contarnos todo lo que les había dicho el doctor y cirujano, que le mal reporte, que él le dijo: doctor, solo quiero que usted sepa que usted no es el que puede tener la última palabra, hay alguien más grande. Y que el doctor le dio como risa y listo, y en fin. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, las cosas han ido mejorando y los resultados aprobados, han ido mejorando, los exámenes han ido mejorando, amén. Pero ¿por qué lo digo? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento. Y lo que antes, o sea, la sepultura la tuvieron que detener, ¿cierto? Y ahora, pero no obstante, mi papá sigue en el hospital porque tiene que pasar por algunas terapias y tiene que pasar por diferentes cosas y va a demorarse un par de semanas. Con lo que mi papá me pidió decirles lo siguiente: uno, los cristianos nos recuperamos más rápido, fue lo que él dijo. Entonces sí, toca pasar por las cosas, está bien, así como todo el mundo tiene que comer y no puede solo vivir del aire, entonces todo el mundo, hay cosas por las que uno tiene que pasar, exámenes y temas, terapias que le tienen que hacer, pero él le ha dicho a los doctores y le recuerda a todo el mundo y quiere que les recuerde a ustedes, los cristianos nos recuperamos más rápido, porque no solo somos seres humanos, somos templos del Espíritu Santo, y el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos habita en nosotros y da vida a nuestro cuerpo mortal. Entonces hay recuperación, hay favor, hay terapias por las que uno tendría que esperar 3, 4, 5 meses, que se la dieron en 2 días para que empezara cosas. Hay favor y ¿por qué? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el testimonio sea perfecto, no paramos. Entonces les cuento esto porque mi papá al final me dijo: por favor diles que quisiera sus oraciones, que estuvieran orando por él, como lo pedía el apóstol Pablo, que de manera encarecida esperaba sus oraciones. Él hace lo mismo y él pide lo mismo, que estén orando por ellos, porque pues igual la comida de hospital ni es tan rica, ni la experiencia es tan chévere, y todas las cosas naturales que ustedes conocen, pero él va a volver y va a volver fuerte, amén. Y entonces mientras tanto se quedan conmigo por un tiempo. Entonces oren rápido y oren fuerte. Ya empezaron a orar, vean, ya empezaron: Señor, ya, haz tu obra. Pero la verdad, están llenos de gozo, peleando la buena batalla, ahí con sus libros y con su agenda negra, que nadie se la quita, ahí sigue escribiendo. Entonces la verdad, lo que el diablo quiso para mal, Dios le está dando vuelta para nuestro bien, amén. Entonces en eso no solo lo creemos, sino que lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo y su recuperación y todo lo demás. Entonces, en fin, Dios es bueno, amén. Entonces ahí ya es el chisme. Ahora sigamos. El día de hoy vamos a hablar acerca del altar del incienso. Y el altar del incienso, a lo que se refiere es la oración. Y ahora, si ustedes conocen cómo es, ellos entraban por primero el altar de bronce afuera, ¿cierto? Que es el sacrificio de Jesús. Que toda entrada y todo momento que uno tiene con Dios, uno debería siempre entrar consciente que yo puedo orar, yo puedo entrar a la presencia, yo puedo estar en la iglesia, es gracias al sacrificio de Jesús. Que de hecho, dentro de todos los muebles que hay en el tabernáculo, el más alto es el altar de bronce que queda afuera. Y luego el más alto que queda adentro del lugar santo es el altar de incienso. Y voy a hablar de a qué se refiere esto, pero uno entra dando gracias por la sangre de Jesús. ¿Cuántos hoy están agradecidos por la sangre de Jesús? Amén. Por la sangre de Jesús cubre multitud de pecados, ¿cierto? Ayer en la mañana estaba predicando en una conferencia y tenían un profeta, y solo me dio risa porque cuando yo veo al profeta, yo una vez más le di gracias a Jesús por su sangre, porque me salvó de muchas cosas. Y los que no entienden, cada vez que había un profeta en la iglesia en la 76 y eso, yo siempre le daba gracias a Dios porque él me perdonaba mis pecados, pues me cubría con la sangre de Jesús. Y él dice que cuando él te perdona, él se olvida, y si él se olvida, el profeta no puede averiguar los pecados y ni le puede decir a mi papá. Entonces ayer otra vez yo vi a un profeta y yo dije: Padre, te doy gracias por la sangre de Jesús, gracias porque me has cubierto y me sigues cubriendo con tu sangre. Pero en fin, ¿cuántos están agradecidos por la sangre? Y luego uno entra y se lava con la palabra, ¿cierto? Y luego uno entra al lugar santo, que es oscuro, que uno lo tiene que prender con la lámpara, que es el Espíritu Santo. Y al prender tu relación con el Espíritu Santo, te revela dos cosas. Lo primero que te revela es lo que hablamos la semana pasada, que es la mesa de los panes, ¿cierto? Que es la comunión que Dios quiere y que ha preparado para ti. Pero también es la bendición que Él tiene. ¿Cuántos saben que Dios bendice, ¿cierto? Y Él tiene bendiciones preparadas para ti. Y el Espíritu Santo te quiere iluminar hacia eso, quiere que tú entiendas que tú no solo eres bendecido, sino que hay bendiciones preparadas para ti, que Él es Jehová Jiré, el que ve al futuro y hace provisión para ello. Entonces, Él ha provisto. Y lo segundo es el altar de incienso, del cual vamos a hablar hoy, que está pegado al gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y para poder entrar a la presencia del Señor, después de haber hecho todo eso, tenías que pasar por el altar de incienso. Y el altar de incienso es muy importante porque uno no puede entrar al lugar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, sin pasar por este altar de incienso. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, Éxodo capítulo 30, de hecho, todo este capítulo menciona los diferentes muebles del tabernáculo, pero luego dice en el versículo 1: harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de manera de madera de acacia, lo harás. Y luego dice el versículo 6: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Cuántos saben que Dios se quiere encontrar contigo? Creo que no todos lo entienden, pero Dios se quiere encontrar contigo. De hecho, Él quiere tener tiempos contigo. Me parece impresionante cómo la gente a veces se impresiona con personas que dicen como: no, el otro día Dios me dijo, y el otro día esto y lo otro. Eso debería ser una ocurrencia común dentro de los cristianos, que Dios te está hablando, que el Espíritu Santo te está guiando. Y si esto no sucede, Daniel 11:32 dice: los que conocen a Jehová harán proezas. Es decir, falta de proezas es simple falta de conocimiento de quién es Jehová para ti. Que tú has escuchado acerca de Jehová, pero realmente no tienes esa relación y conocimiento de Jehová. Porque los que conocen a Jehová harán proezas. Es decir, lo milagroso no es solo reservado para unos pocos, para los de la plataforma, para los que han hecho rema y todo lo demás. No, lo milagroso vive dentro de ti y te ha dado acceso a lo sobrenatural. Pero entonces requiere de algo de parte nuestra, y espero que en las enseñanzas del tabernáculo te estés dando cuenta de varias cosas. Dentro de ellas te has estado dando cuenta que la relación con Dios, es lo que dice Pablo, es una colaboración, que yo soy colaborador con Cristo. En otras palabras, Él terminó la obra, pero la obra que sigue requiere de mi colaboración, requiere de mi oración, de mi participación. La obra perfecta de salvación fue hecha por Cristo, pero la obra redentora acá en la tierra requiere de mi participación también. Por eso la palabra de Dios nos invita a orar sin cesar, nos invita a estar siempre gozosos, a estar agradecidos en todo en Cristo Jesús, a no apagar al Espíritu Santo. Son cosas que Dios no hará por nosotros, sino que Él espera que nosotros lo hagamos acá en la tierra, que tú estés orando, que tú estés participando, que tú estés sirviendo. ¿Cuántos siguen vivos en esta mañana? Dice versículo 7: cada mañana. Éxodo 30 dice: cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Siguiente versículo dice: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso, y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Mira que algo acá es interesante. Primero que todo, el versículo 7 empieza diciendo que es algo que acontece cada mañana. Sabes, la vida de oración y adoración tuya debería ser algo de todos los días. Todos digan conmigo: cada mañana. Ahora, yo entiendo, porque yo sé cómo funciona la carne, porque también tengo una, que cuando uno dice cada mañana, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son todas las excusas de por qué mi vida en particular es distinta a los demás. Y yo entiendo que todos los demás pueden ser guerreros de oración, pero es que nadie tiene la vida que yo tengo. Y si tan solo tuvieran mi vida, y si tan solo tuvieran esto y lo otro. Y la verdad, lo que es la carne excusándose de realmente tener que hacer lo que hay que hacer cada mañana. Todos digan conmigo: cada mañana. Yo he peleado con toda la vida, y creo que uno va a pelear con esto toda la vida, porque la carne está con uno, y así uno la sepulte, siempre se levanta la siguiente mañana con uno y todo lo demás. Pero es algo con lo que uno tiene que pelear. Pero Dios está esperando de parte nuestra, de parte de cada uno de nosotros, que tengamos este hábito de alabar y de adorar a Dios de todos los días. Y luego dice, y versículo 8 dice, y esto que es un rito perpetuo, no solo es para nosotros, sino que es para las generaciones que siguen. Yo me acuerdo de muchas cosas que me dijeron mis papás, pero realmente de lo que más me acuerdo no es de lo que me dijeron, sino de lo que ellos hicieron. Que hay cosas que la verdad se me olvidan y no sé exactamente qué fue lo que dijo mi papá, pero siempre me acuerdo cómo él respondía a diferentes adversidades, como su vida de oración, viéndolo orar constantemente, orando cuando habían problemas en la 76, cuando el vecino los quería demandar, cuando todos los temas ahí. Y me acuerdo a mi papá, yo quería pelear, tenía 10 años, yo decía: padre, de una impongamos manos, son más los que están con nosotros que los que están con, o sea, todas las cosas bíblicas, yo soy, o sea, levanta tu espada, papi, y no, vamos a orar, y vamos a orar, y siempre. Y mi mamá también, vamos. De las pocas cosas que me acuerdo que me dijo mi mamá que se me quedaron, que una vez alguien me preguntó qué ha sido el consejo de su mamá que más le ha ayudado, y bueno, pues me ha dado varios consejos, pero tal vez el que más se me ha quedado fue una vez que ella me dijo: John David, deja la pendejada. Y saben, la dejé y me ayudó un montón. Entonces hay gente que espera algo más profundo, pero esa me ayudó a mí un montón, o sea, dejar la pendejada. Escriban eso, hay que dejarlo. Pero el altar de incienso es el lugar de proximidad, es el lugar que te acerca a la presencia del Señor. Nunca vas a llegar a la presencia del Señor sin pasar por incienso. Ese altar estaba alineado con el arca del pacto, que era lo más cercano a la gloria de Dios. Era hecho de madera de acacia recubierta de oro puro, que da una muestra de lo que es la humanidad revestida de divinidad. Que tú por ti solo realmente no vas a poder lograr tantas cosas, pero cuando eres revestido de poder en el hombre interior, cuando la presencia del Señor está sobre ti, empiezas a lograr cosas que un simple ser humano no podrían lograr. Y eso es el poder de la oración, que la oración te lanza hacia tu futuro de una manera que tu hoja de vida no va a alcanzar, tu capacidad financiera no va a llevarte a ese momento, pero el poder de Dios lo puede hacer. ¿Cuántos están agradecidos por el poder de Dios? Y eso es lo que hace la oración, el incienso. Y dice: el humo subía de día y de noche, que demarcaba un ciclo de adoración y oración perpetuo. ¿Sabes? La proximidad a Dios no se mide en metros, sino que se mide en momentos de intimidad. ¿Cuántos momentos de intimidad estás teniendo tú en la presencia del Señor? Al hermano Smith Wigglesworth, una persona que en su ministerio tuvo sanidades, milagros, prodigios, resurrecciones documentadas, personas muertas, y él llega, o sea, cosas loquísimas. Y le preguntaron a él, y le han preguntado esta misma pregunta a varios ministros, y hay varias personas que tienen el mismo testimonio, que les preguntan: usted con tanto poder, ¿usted cuánto ora? Debe estar orando horas al día. Y la respuesta siempre es similar. Unos dicen 30 minutos, otros dicen 5, pero Smith Wigglesworth dijo: yo solo oro 5 minutos. Y la gente le pregunta: ¿cómo así? 5 minutos, eso no, o sea, yo oro 5 minutos, ¿cómo así? Pero luego él termina la frase diciendo: pero no dejo pasar 5 minutos sin haber orado. Deje que remoje eso un rato. En otras palabras, no es que él se extendía. Hay momentos donde hay que extenderse. El hermano Hagen decía que cada mover del espíritu que marcó su vida siempre fue precedido después de 5 horas de haber orado. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que uno puede por lo menos pensar en hacer. Pero una vida constante de oración siempre te va a abrir acceso a la presencia del Señor. ¿Sabes? No solo es el cántico de una canción, porque uno a veces lo coge muy a la ligera, y él habita en las alabanzas de su pueblo, entonces uno canta la canción: él está acá, y sí, él está acá, el problema es que tú en 2 minutos ya no vas a estar acá. Y la presencia del Señor siempre está disponible, pero la palabra de Dios dice entonces: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hay mucho cristiano conchudo, no acá, otra sede, pero hay mucho cristiano conchudo que le encanta decirle a Dios: Señor, ven, desciende, manda tu fuego, manda la lluvia, manda el ángel, manda el pan, manda el cuervo, manda todo lo que tengas, todo lo demás. Y Jesús está en el cielo diciendo: pues que yo ya bajé, de hecho bajé y seguí, y fui y cogí las llaves y ascendí y los senté a ustedes en lugares celestiales juntamente con Cristo, y les ha dado las llaves, cierto, del infierno, les ha dado autoridad, todo lo demás. La palabra de Dios no dice: quédate sentado que la presencia se acercará a ti, sino que la palabra de Dios dice en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, en vez de estar esperando un mover de Dios, muévete tú hacia Dios. Amén. No se puede estar cerca del fuego y salir sin oler a humo. Y tú no puedes haber estado en la presencia del Señor sin que se note algo distinto. Y mi papá siempre me ha dicho que se me nota cuando no he orado. Y no, nunca me ha gustado esa frase porque tiene razón. Y entonces lo delata uno, que cuando uno está bien carnal no es porque uno esté pasando por un mal momento, es porque le hace falta más momentos en la presencia del Señor. Porque cuando tú pasas tiempo con alguien, y de hecho la palabra de Dios cuando habla acerca de la oración y habla acerca de la presencia, lo denota como una fragancia, un olor fragante delante de Dios. Dice Salmo 141 versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hay un olor distinto en tu vida cuando tú has pasado tiempo en oración, se te nota, es algo diferente en tu vida, que tú pasas más tiempo. De hecho, el miércoles di este pseudo testimonio de mi parte, en estos días a nuestra bebé Elena le dio roseola, y uno no sabe que tienen roseola hasta que ya se brota, y cuando ya se brota es porque ya pasó, y entonces fiebre y todo lo demás, y uno pues la batalla, la fe y reprendiendo y todo, y Dolex y fe y todo, y de una y ya pasó. Pero me acuerdo que la primera noche yo acababa de llegar de viaje y acababa de estar en una conferencia y había ayunado y todo, y llegué yo fuerte. Y esa noche se levantó ella 10 veces y no me afectó para nada. Cada vez que ella se levantaba, yo me levantaba con gozo, la alzaba, caminábamos, la sentaba, lo que sé, se dormía. Y cuando la acostaba, no sé por qué, estoy tratando de averiguar por qué pasa esto, pero mientras yo esté ahí parado no pasa nada. Y puedo caminar y no pasa nada, pero voy y me siento o voy y me acuesto a la cama y se despierta otra vez. Yo dije, ella heredó lo mismo que mi esposa, porque mi esposa sabe cuando yo me siento en un sofá, porque cuando me siento en un sofá dice, amor, me levanto, ay, otra vez. Y yo sé que a los esposos les pasa esto, solo todos me están mirando como a mí también me pasa, pero no puedo decir porque está al lado mío. Tranquilos, yo los veo y los entiendo. O sea, ellas saben, no sé cómo saben, pero saben cuando uno se sienta. Pero esa primera noche, 10 veces no pasó nada. La siguiente noche solo se levantó 4 veces, pero esa siguiente noche me dio durísimo y me puse bravo y quería pegarle las cosas y por qué se está levantando tanto y todo lo demás, y tengo sueño y hay que madrugar y todo, ay, y un estrés. Y entonces al siguiente día después de eso le pregunté al Señor, ¿por qué? O sea, me pareció muy raro, pero fue completamente, yo dije, ¿por qué fue tan fácil las 10 veces y las 4 veces no fueron tan fáciles? Y luego él me dijo, bueno, porque tú al primer día llegaste lleno, al segundo día ya no estabas lleno. Y yo, uff, pero hágalo rendir, ¿sí? O sea, como la mantequilla, espárzalo un poco, o sea, porque no todos los días tengo la misma capacidad de ayuno y oración y todo lo demás. La carne de uno peleando, pero la verdad es esa, cuando no hueles a la paz de Dios es porque no has pasado tiempo con Él. Que la gente se da cuenta cuando tú pasas tiempo con Dios, porque hay un olor que se te pega y se te impregna. De hecho, yo creciendo, yo no fui muy de, y de hecho todavía lucho a veces en echarme colonia o lo que sea, perfume. No soy de eso, yo fui criado con Axe. Y ustedes saben, o sea, Axe era como desodorante y uno hacía shh, y uno se lo pasaba acá también y uno olía rico y listo. O eso pensaba. Hasta que empecé a salir con Carito, y Carito siempre era de comentarios de uy, él huele delicioso, uy, huele tan rico, no sé qué. Entonces no me empezó a gustar tanto porque no le gustaba mi Axe, pero sí le gustaba. Me acuerdo haber ido al apartamento de uno de sus amigos y de una familia súper pudiente y no sé qué, y el man olía muy bueno. O sea, no sé cómo otra manera cómo decirlo, o sea, yo me le acercaba a olerlo porque era yo, hola, ven. Pero me acuerdo porque salimos y Carito dijo, o sea, hablando y no sé qué, yo, ay, tomé un bacán, no sé qué, sí, siempre huele rico. Entonces cuando dijo eso, yo, no me gustó ese comentario. Entonces empecé a comprar, fui a la Riviera a comprar, no sé qué, y así constantemente he comprado, pero me he dado cuenta que aun cuando uno pasa tiempo con alguien que sí se echa un buen perfume y todo eso, ella se da cuenta porque dice, uy, ¿con quién estuviste? ¿Por qué? Porque hueles rico. Y hueles a algo que no tienes, ¿sí? O sea, tú no te echas ese. Y de la misma manera hay una paz, hay un gozo inexplicable y lleno de gloria que tiene el Padre Celestial, que uno a veces no tiene, y se te nota cuando has pasado tiempo con Él porque empiezas a oler como Él. Y se te nota cuando no has pasado tiempo, porque no hueles a eso, no tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no tienes ese gozo inexplicable y lleno de gloria. ¿Cuántos siguen vivos? Cantares 1:3 dice: delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre perfume derramado, por eso las doncellas te aman. Mira, de la palabra de Dios, hablando de Cantares, en Cantares 1:3 de la presencia del Señor, habla de esto, que es una delicia pasar en tu presencia, hasta huele rico. O sea, es como que cambia el ambiente. Cambia el ambiente cuando alguien que se echa un buen perfume entra al lugar y uno dice: uy, olió delicioso, debe ser esa persona que entra, lo que sea. De hecho, hoy en día yo me doy cuenta cuando entra mi esposa, no porque la escucho, no porque escuché la puerta, sino porque yo sé cómo huele ella. A ella solo le gusta un perfume, Chance de Chanel. Y entonces lo compramos una vez al año con lágrimas en los ojos. Y le rinde y todo, pero solo le gusta ese, no le gusta más. O sea, y ningún otro color, tiene que ser ese rosadito, no sé qué vaina, ese. Pero cuando ella entra, yo percibo que ella está, porque cambia el ambiente. Ella huele a ese olor delicioso y yo sé que ella está. Bueno, de la misma manera, no solo uno entiende cuando Dios está, pero Dios también percibe cuando uno está con Él. Porque uno también es un olor fragante delante de Dios, las oraciones de uno llegan así, y por eso en el altar, en el tabernáculo, para entrar a la presencia del Señor, prendían de día y de noche, y cada mañana llegaba Aarón a prender el incienso, como un olor fragante, pero también como una metáfora para nosotros de cómo es nuestra vida delante de Dios. Él quiere pasar tiempo contigo, y de hecho el incienso era hecho de 4 especies aromáticas, que habla también de la diversidad en nuestra oración, que hay diferentes maneras de orar. Está la gratitud, está la adoración, está la intercesión, está la oración de súplica, ¿cierto? Y diferentes maneras que generan un olor fragante para Dios. Y así como el perfume solo se libera cuando es molido, la verdadera fragancia de oración se libera en tiempos de presión. No solo en tiempos donde uno es oprimido, sino en tiempos donde uno mismo presiona con la oración, donde uno es intencional en orar. ¿Sabes? Este mensaje no solo es como para avivarte, ay, sí. Es para retarte también. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Has encontrado tiempos? Porque tu descripción de cargo, lo principal es que tú entres a la presencia del Señor. Lo principal, no deja de buscar algo específico si no estás capaz de cumplir con el mandamiento global para todos nosotros. Acerquémonos pues confiadamente. La palabra de Dios dice con plena certidumbre de fe, pero acercándonos confiadamente al trono de la gracia orando. Por mucho tiempo yo peleaba con esto y encontraba momentos así, pero la verdad no era lo que tenía que hacer, hasta que por fin encontré el momento. Para dormir a Elena es un proceso ahí de 30, 45 minutos con todo y el tetero y bañándola y todo eso. Entonces he empezado a orar y solo es para, no tienen que hacer lo mismo, pero he empezado a orar y entonces en la oración tengo también momentos de alabanza y me da mucha risa porque ya tenemos como nuestra rutina. Entonces yo empiezo a orar en otras lenguas y ya empieza a molestar y a agarrarme la cara y es súper chistoso y yo le hago cosquillas en lenguas y en fin, los juegos pentecostales que uno tiene en familias carismáticas. Y después de eso empiezo a cantar. Entonces ya cuando empiezo a cantar, ella empieza a darse cuenta como, ah, bueno, ya es momento. A ella le gusta levantar sus manos y todo. Cuando empiezo a cantar, ya Marcos Witt ya se va a dormir de una. O sea, como que no quiere escuchar a Marcos. O sea, ella sabe, es tiempo. Empiezo yo, Dios de pactos. Y ella, ah, no, ya, y se va a dormir. Pero he encontrado, y me da risa porque a veces yo salgo y entonces está Carito en la cocina o algo y me da risa porque a veces yo termino todo ministrado ahí con la bebé y ya se ha dormido y yo lloré ahí, yo, Padre, gracias y todo, te la ofrezco. Pero me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida el acercarme, pero también me ha cambiado la vida y la razón por la cual como que me pongo todo emocional en esos momentos es porque me he dado cuenta que es en esos momentos, no solo donde Dios lo ministra a uno, sino antes al contrario, es donde uno puede ministrarlo a Él. ¿Sabes? Algo que es complicado para uno es cuando tú tienes un familiar que lo tiene todo, tratar de comprarle algo para Navidad es un martirio. Porque a no ser de que tú tengas 300 millones de pesos como para sorprenderlo, pues realmente es difícil porque pues ropa ya tiene, carro ya tiene todo. Entonces uno que le consiga a alguien que lo tiene todo. No, pues la palabra de Dios dice que para poder bendecir a Jehová, a bendecir a tu Padre Celestial, hay maneras. Salmo 96, versículo 2 dice: cantad a Jehová. Dice que cuando tú cantas a Jehová, tú bendices su nombre. Entonces, los sacrificios y las bendiciones en el tabernáculo ya las viviste, ya las pasaste. Pero cuando ya te acercas a la presencia de Él, tú no solo te acercas para que Él te bendiga. Ahí están los panes. ¿Quieres bendición? Ve a los panes. ¿Quieres bendición? Ve a la palabra. Ahí está. Pero es, la relación con Dios es mucho más que un Papá Noel espiritual. Es una relación de papá e hijo, papá e hija, que tú te acercas y tú lo bendices a Él. Y el Salmo 96, versículo 2 dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. ¿Quieres bendecir su nombre? Cántale a Jehová, alábalo a Él. Por eso son momentos tan dulces, porque es un momento donde estás pudiendo bendecir a aquel que lo tiene todo. Y aún así a Él le gusta eso. Es como esos regalos que uno de vez en cuando le encuentra al papá, que uno sabe que pues él tiene todo, pero de vez en cuando uno le consiguió algo que realmente quiso. Y es como un buen momento, que le gustó, que lo usó, que todo lo demás. Es lo mismo, tú llegas a tu Padre Celestial y le dices: Padre, o sea, tú me has dado todo, pero hoy yo quiero darte esto. Yo bendigo tu santo nombre, yo te alabo, Padre, yo te amo, amo estar en tu presencia. No vine a buscar otra cosa, yo vine a estar contigo. Porque esto es la relación que yo quiero. No solo quiero un dame, toma y dame, toma y dame, no, no. Tú ya me has dado, me diste a Jesús. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos dio a Jesús, no nos dará todas las cosas. Yo no estoy preocupado por lo que me pueda dar. Yo quiero es tener una relación real con Él. Entonces dice: cantad a Jehová y bendecid su nombre. Hechos 13:12 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces mira, tú puedes bendecir a tu Padre, pero también tú puedes ministrar al Señor. Es así como Él te bendice y te han impuesto manos. Algo que lo bendice a Él o ministrar a Él es vivir una manera sacrificial por Él. Dice, como lo estaban haciendo, estaban ministrando a Jehová ayunando, diciéndole: Padre, lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, se doblega delante de ti, porque lo más importante eres tú. Entonces no más excusas, es que perdón no te visité, perdón no te llamé, perdón. O sea, lo peor que tú puedes hacer es ser un buen hijo en el cementerio. He escuchado de varias personas que dicen: las flores me las dan en vida, y a llevarlas al cementerio pues ya no valen mucho. Y no quiero atacar a nadie ni hacerte sentir mal, pero tú tienes un Padre Celestial que te está esperando todos los días. No es para hacerte sentir mal, como uy, qué embarrada, soy un pésimo hijo. No, pero empieza a ser un buen hijo hoy, ¿sí? Acércate, ministralo a Él en la madrugada, cada mañana, de manera perpetua. Yo alabo tu santo nombre. Y con Elena entonces tenemos el rito y empezamos: Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar, la melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo. Y así uno lo bendice, así uno lo ministra. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo los aparta a ellos. Ahí es como esa transacción, pero yo no quiero la transacción, yo quiero la relación. Pero Dios es tan bueno que cuando te ve a ti, Él te quiere bendecir. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Vamos a tratar de terminar sin llorar. ¿Sí? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero luego dice: y así experimentarán la paz de Dios, ese olor fragante de haber pasado con Él. Que tú pases, tú tienes tus cosas, yo entiendo, tú tienes tus problemas, pero pasaste tiempo en la presencia del Señor y sales oliendo a su paz, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Los que ministran al Señor en lo secreto nunca carecen de dirección en lo público, nunca carecen de buenas cosas. Haz de tu vida un un altar de incienso que llega a él como olor fragante, que lo bendice a él. De hecho, 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Tú eres olor grato, a él le gusta cuando tú entras. O sea, me gusta cuando Carito entra al cuarto, yo sé que es ella, me agrada la presencia de ella. No estoy esperando nada a cambio, me encanta estar con ella. De hecho, mis hijas tienen también un olor muy particular. Yo, al champú, no sé cómo, pero me encanta cuando las abrazo y estar con ellas. Yo digo que qué bendición estar con ellas. O sea, haber pasado dos momentos distintos en UCI con Elena, y ustedes conocen la historia, el testimonio, y Dios fue bueno. Pero entonces, cuando ella se levanta en la madrugada, de vez en cuando, ella duerme súper bien. No quiero que ustedes piensen que es niña terremoto, porque realmente es lo máximo. Pero cuando se levanta de vez en cuando y yo la alzo, yo le digo: Padre, te doy gracias. Prefiero mil veces tenerla acá en mis brazos que haber pasado eso en UCI. Te doy gracias. Y la agarro y me gusta olerle el pelo, porque ella es de un pelo loco, y a mí me bendice. O sea, no, el olor de ella no me está pagando el arriendo, yo entiendo, ¿sí? Pero me bendice el alma. Me puedo ir a dormir tranquilo, en paz. ¿Cuánto más cuando tú te acercas a Dios? Lo puedes bendecir a Él, lo puedes ministrar a Él. A Él le agrada, es lo único que Él quiere. Por eso Él rasgó el velo. Él no murió en la cruz para poder simplemente establecer su reino acá. Él quiso establecer su reino para estar cerca a ti. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere que tú entres. Entra como olor fragante. Apocalipsis 8, 4 al 5 dice: y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Tus oraciones suben como incienso. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Mira lo que pasa cuando tú oras. La oración verdadera no solo toca el cielo, sino termina sacudiendo la tierra también. Dios te ama tanto que cuando Él ve tu presencia, Él empieza a moverse a tu favor una vez más. Es lo más, pero quiero que lo entiendas desde el amor que Él te tiene. No porque es una transacción como: ay, apareció, bueno, ¿dónde está el fuego? Mándelo. No, es cuando yo veo, o sea, mi esposa me tiene que detener a veces. No por mala, sino por presupuesto. Porque cuando yo veo a Amanda, yo me enamoro tanto de mis niñas que no me lo piden. Yo les digo: ¿qué? ¿Vamos a Pepe Ganga o qué? De una vez, vamos a Pepe Ganga. O sea, pues yo podría ir a Pepe Ganga todos los días. O sea, mi tarjeta de crédito no debería ir a Pepe Ganga todos los días. Es otra cosa. Pero es el amor que les tengo y las quiero bendecir. O sea, solo quiero eso, no me están pidiendo, ellas no tienen su lista, no saben, ellas no saben que Amazon existe ni nada de eso, y aún así las amo, me encanta estar con ellas. Que quiero decirles, yo les pregunto a ellos: ¿qué helado que quieren? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a McDonald's? ¿Qué es lo que quieren? Y no hay comida en la casa. No me gusta eso. Les quiero bendecir. Es lo que uno ministra en la presencia del Señor. Y es lo que Él quiere de parte tuya. Él quiere poder escuchar tus pasos entrar y Él decir: ay, llegó mi hija. Y bendecirlo a Él de esa manera. Que tú puedas entrar y que el cielo se tenga que callar porque acaba de entrar un hijo o una hija de Dios. Y digan: llegó el hijo, llegó la hija. Este momento es más preciado que mil ángeles cantando santo, santo, santo. Es tú estando en la presencia de Dios. Que tú estés presente delante de tu Padre. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de ser el hijo de mi papá. Sé que eso es gran revelación. Pero porque desde chiquito, o sea, por mucha reunión de staff que tuviera mi papá, o cosas que tuviera, o todo lo demás, si yo llegaba, yo podía entrar, no pedía permiso, yo entraba. Y él siempre se daba vuelta y: oh, John, ¿qué quieres, John? ¿Qué quieres? Y yo soy en ese momento, ellos son staff, pero yo soy hijo. Y tengo acceso y tengo relación. Le decía: podemos ir por helado, podemos hacer esto, lo otro. O me decía: o vamos a almorzar, o vamos lo que sea. Es una relación diferente. Quiero que tú sepas que ese es el anhelo de tu Padre Celestial. No solo es que tú puedas estar en la presencia de Él, sino que tú estés presente en su presencia. Que puedas tener esa relación y así lo bendices. ¿Cómo puedes bendecir a aquel que lo tiene todo? Con tu presencia, con tus oraciones. ¿Por qué no bendecirlo una vez más con tu cántico, con tu oración? Decirle: Padre, yo te amo. Padre, yo me acerco a tu presencia hoy. Aleluya, te amo, Padre. Gracias por partir el velo. Aleluya, te doy gracias, Padre. Bendigo tu santo nombre en esta mañana. Te bendigo, Padre. Venimos no a que nos ministres, venimos a ministrarte a ti, Padre. Porque tú has sido bueno. Aleluya. Y brosi tilebra bababa que se te quebró dos. Aleluya, vamos, ministra a tu Padre en esta mañana. Bendícelo con tu presencia. Aleluya, traemos nuestras oraciones delante de ti como olor fragante, Padre. Aquí estamos, Padre, queremos más de ti. Queremos bendecir tu santo nombre. No queremos llegar al cielo para estar contigo, queremos vivir contigo ya, en tu presencia. Aleluya. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos ahí donde estás. Ministralo en esta mañana. Damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por dejarnos entrar. Gracias, Padre, porque tus bondades, tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Aleluya, porque tu Espíritu nos ministra. Gracias porque así como ascienden nuestras oraciones, fuego desciende y sacude nuestra realidad una vez más. Aleluya, te alabamos, Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te damos gloria, te damos alabanza, Padre. Aleluya, te damos gloria, gloria, gloria. Bendecimos tu santo nombre. Oh, brosa tolo mamá baba que se te que. Ebro baba baba se te rebra baba se te que. Te alabamos, Padre, te damos gloria, honra, alabanza. Aleluya, amamos tu presencia. Gracias por la cruz, gracias por tu sangre. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por ser un buen Padre con nosotros. Gracias por sostenernos con tu mano poderosa. Gracias, Padre, por recogernos. Gracias, Padre, por mantenernos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por ser fiel a tu palabra. Gracias porque tu palabra no falla. Gracias, Padre, por tu presencia. Ha sido demasiado bueno como para quedarnos callados. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Oh, bro, soto lo mamá que se te que. Y bro, mamá se te lembra mamá que se te que. Oh, bro, no soto lo mamá que se te que. Te alabamos, Padre, te alabamos, Padre. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Oh, bro, mamá se te que. Amamos tu presencia, Padre. Amamos tu presencia. Te bendecimos, Padre. Ministramos tu nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluya. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Padre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Vamos, deja que el Espíritu te ministre. Levanta tu mano ahí, deja que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Aleluya. Vamos, Él está trayendo sanidad en este lugar. Cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesús. Aleluya, somos la iglesia triunfante. Amén. Aleluya. Te amamos, Padre. Aleluya. Te amamos, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Roba basete que brama mama soto lo brosete que. Ebrama mama basete que probo sete que la mama basete que. Obro dos atarama baba que. Vamos, levanta tu voz. Ibrasete le rebose. Vamos, ora en otras lenguas. Levanta tu voz. Aleluya. roba ba que si ti ki so so to lo ba e bra ba ma ba ma ma se te te se te ku ro so e re ma ma na la bo so to lo bro do sa ta la ma ma aleluya gloria re ba 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 ki re bo so to ma ma e ra bo so to lo ma ma ba 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 sa ta la bo so to ki i bro do sa ma 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 ba ki se te aleluya. Jeremías 29, versículos 12 al 13. Ya terminamos. Pueden ponerse de pie. Jeremías 29, versículos 12 al 13 dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esto es palabra de Dios. No solo es palabra, es promesa. Dios no responde al volumen de nuestras palabras, sino al aroma de nuestro corazón. Quiero que tú sepas que Él no te bendice por tú cómo oraste. Él te bendice por tú quién eres. Tú eres su hijo. Por eso eres su hija. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que Él hace mucho más abundantemente, más allá de lo que puedas pedir o pensar. En otras palabras, Él no solo se limita a tu capacidad de oración. Gracias a Dios no se limita a cómo yo puedo orar. Sería tenaz, porque yo no oro por todo. Y aún así Él lo hace todo, porque Él te ama. O sea, Él no lo hace porque tú oraste 40 horas, Él lo hace porque tú eres su hijo y eres su hija y Él te ama. Vive bajo esa revelación. A mí Dios me ama, yo por eso me acerco a Él, no para cumplir un horario de oración. Yo me acerco porque Él es bueno, yo me acerco porque Él es mi Padre, yo lo acerco porque yo lo amo a Él. La fragancia de la presencia no se compra, se cultiva en intimidad. Así que quiero encomendarte eso para esta semana. Encuentra espacios para ministrarlo a Él. Encuentra espacios para adorarlo a Él. Y así tengas que ser más sacrificial en tu tiempo, hazlo porque vale la pena. Porque cuando el incienso sube, cuando tu oración y tu alabanza sube, el fuego siempre desciende. ¿Quieres más fuego de Dios? Entonces entra a la presencia, que ahí hay todo el fuego que tú necesitas para tu vida.